gonna find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing.
Mañana 1 de junio se cumplirán 50 años desde la publicación de Sgt. Pepper, el mejor álbum de la historia de la música pop del siglo XX. También ahora hace 47 años desde que se publicara el último disco, Let It Be. Era el adiós definitivo al cuarteto de Liverpool que revolucionó la música y la cultura de Occidente. Y hoy nos acercamos a los Beatles, una mañana musical. Lo hacemos de la mano de auténticos forofos seguidores de este grupo aquí en El Mirador, porque ¿qué tuvieron los Beatles que no ha tenido ningún otro? Se lo contamos.
En 1966, los Beatles decidieron suspender para siempre las giras y los conciertos en directo. El último fue en el Clandestine Park de San Francisco, el 29 de agosto de ese año. Solo se les vería tocando juntos en dos ocasiones más. El 25 de junio de 1967, interpretando All You Need Is Love, en Our World, la primera emisión mundial de televisión vía satélite, y en una actuación por sorpresa en Londres, en la azotea de los estudios de grabación de Apple, el 30 de enero de 1969. Los Beatles abandonaron las giras para concentrarse en las grabaciones discográficas, con el fin de poner en práctica las nuevas ideas ya esbozadas en su álbum Revolver y servirse también de los progresos tecnológicos de los estudios de grabación. Fruto de esa dedicación, el 1 de junio de 1967, hace ahora 50 años, se publicaba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, del que dicen es el mejor álbum de la historia de la música pop del siglo XX. 1967 fue un año lleno de acontecimientos importantes. Mientras se celebraban en todo el mundo manifestaciones contra la guerra de Vietnam, en Oriente Medio se había desatado otra guerra, en la que el ejército israelí derrotaba en 6 días a una coalición formada por Egipto, Siria y Jordania, y ocupaba territorios de estos países, origen de un conflicto que aún hoy mantiene al mundo en vilo. En Grecia, un grupo de coroneles daba un golpe de Estado para imponer una dictadura militar que se prolongó hasta 1974, mientras la Revolución Cultural China sumía a ese país en una tragedia de dimensiones gigantescas. Fue el año en el que la hija de Stalin pidió asilo político en los Estados Unidos y el doctor Christian Barnard realizaba el primer trasplante de corazón. García Márquez publicaba 100 años de soledad. El álbum, que vio la luz el 1 de junio de 1967, es considerado por muchos como uno de los discos más famosos e influyentes de todos los tiempos. Ahora sale al mercado una nueva edición, una de esas joyas que los coleccionistas no se quieren perder. Ha sido mezclado de nuevo con sonido mejorado y cuenta con grabaciones inéditas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Este disco, obra básica en la escena emergente del rock psicodélico de la década de los 60, lideró durante 27 semanas la lista de éxitos en el Reino Unido, pasó otras 15 en lo más alto de las listas estadounidenses. Con más de 32 millones de copias vendidas en todo el mundo y 4 premios Grammy, incluido el de mejor álbum del año, este disco del que hoy hablamos, de The Beatles, marcó rotundamente un antes y un después en el panorama musical de la época.
Sobre todo, desde luego, aquí en Álava es el mayor coleccionista de todo lo que está relacionado con los Beatles. Cuando está a punto de cumplirse 50 años de la publicación del que se ha considerado el mejor álbum de la historia de la música pop del siglo XX, se encuentra con nosotros ya Alfonso Aramburu. Alfonso, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Oye, ¿te has venido arriba cuando ha sonado aquí la música de los
Hombre,
Beatles, ¿no?
Es que se me pone la piel de gallina. McCartney tiene la voz de serrín ahí, en este rock, y esa guitarra punzante, super rockera, buf, a uno le eleva, sí.
Oye, 50 años de Sgt. Pepper's, 47 de Let It Be. ¿Cómo se engancha uno con los Beatles? De tal manera que cuentas, creo que con más de 1000 LPs de los Beatles.
Bueno, sí, es una forofada, es una cosa que a uno le hace ilusión y los atesoro pues como lo que son, auténticas joyas musicales, y pues a uno le hace vibrar este asunto como otros hacen vibrar otros, ¿no? Pero la música tiene un poder inconmensurable que va más allá del tiempo, del género, de la clase social, del estado de ánimo incluso, ¿no? Te puede poner en el punto exacto en cualquier momento, y el rock and roll de una manera muy particular.
40 años son de su desaparición, siguen ocupando un lugar privilegiado en la historia de la música. ¿Por qué? Porque bueno, en realidad son muy pocos años.
Sí, efectivamente, en realidad grabando entre el 63 y el 69 nada más, a razón de dos álbums al año hasta el 66, más singles, más algunos EPs, y la producción es asombrosa, se pasaban el día grabando y actuando. Entonces, de alguna manera, sin saberlo, dieron con las claves de lo que iba a ser la música, pero la música no solamente en términos estrictamente musicales, sino como influencia cultural. Ellos no sabían, ni siquiera sabían leer partituras musicales, y acabaron
marcando... Le salió muy rentable.
Bueno, le salió muy rentable sobre todo a EMI, porque ellos en realidad en términos de económicos no les salió tan rentable porque tenían unos contratos desastrosos, pero desde luego en cuanto a producción, a capacidad de intuitiva, de investigación y de descubrir ventanas nuevas, sí, fue absolutamente rentable en muy pocos años.
Rompieron con todo lo establecido hasta entonces, con lo que se conocía como el mundo de la música.
Con todo lo establecido en términos musicales y en más. Rompieron con todo, pero si tampoco tienen...
Era una forma de vivir.
Tampoco tenían la intención de romper, ellos simplemente estaban creando, aunque con Sgt. Pepper se dieron cuenta, en el proceso de grabación se dieron cuenta de que estaban haciendo algo muy gordo. De hecho, en EMI se asustaron e intentaron de alguna manera reconducir el proyecto, ¿no? Pero no pudieron.
Oye, ¿es este el mejor disco de los Beatles? ¿Sgt. Pepper?
Yo no me atrevo a decirlo. Es el disco que eleva al rock a la categoría de arte. Eso está reconocido por todo el mundo y que va mucho, muy por encima de los Beatles. Se ha hablado mucho sobre si es el mejor disco de la historia del rock o de los Beatles propiamente dichos. Hay un antes y un después con el Sgt. Pepper, pero no solamente para los Beatles, sino para toda la música. Yo no me atrevo a decir cuál es el mejor disco de los Beatles. Estaría entre Abbey Road y Sgt. Pepper, en mi opinión.
Oye, ¿la primera vez que escuchaste a los Beatles? ¿Tú te acuerdas?
Pues fíjate, sí, me acuerdo perfectamente. Yo estaba, mi campo musical era Jorge Negrete, Los Tres Sudamericanos, Nino Bravo.
No me lo puedo creer.
Sí. Y además alucinaba, o sea, para mí aquello era lo más. Y se presentó un amigo con una cinta de los Beatles y me dijo, escúchala. Y yo recuerdo que me hizo la cabeza así... Yo estaba en la cama con un cassette Sanyo en las rodillas y a mí aquello me dejó para allá. Esa fue mi... Y a partir de ahí fue disco ya, a disco, irlos descubriendo.
Eso
y,
es, ya no has vuelto a escuchar
con cintas,
cosa.
Con cintas.
Hombre, sí, con las cintas cassette.
Sí, sí.
Alfonso, la primera vez que escuchaste a los Beatles, te acuerdas perfectamente. ¿Alguna vez los llegaste a ver?
Bueno, yo he visto solamente a Paul McCartney, he tenido la suerte de estar con él, incluso que me firmara un LP personalmente. Los demás no, obviamente no.
Oye, cuando te acercaste a Paul McCartney, ¿qué le dijiste? Soy un fan absoluto de los Beatles.
Thank you, Paul, for your music from deep of my heart. Gracias, Paul, por tu música desde lo más profundo de mi corazón.
Sí. Y ya emocionó, porque te estás emocionando ahora mismo.
Oh, thank you very much, me dio la mano, thank you very much, me dijo, me firmó el disco. Y bueno, una rueda de prensa en Barcelona en el concierto del 93. Yo iba como periodista.
Y te fuiste encantado.
Conseguir credenciales para ir como periodista.
Encantado de la vida te fuiste, porque además tienes un look parecido a John Lennon, ¿no?
Bueno, sí, es una estética que siempre me ha gustado.
Yo creo que se la ha buscado, se la ha trabajado.
Claro,
un poco.
Kepa Arrieta, nuestro siguiente invitado, que vamos a saludar ahora mismo. Kepa, vamos a ver, Aguirre, nuestro siguiente invitado, que tienes creo que 66 años. Empezaste a escuchar a los Beatles además desde muy joven. Te enganchaste con ellos hasta el punto que cuando murió Lennon compusiste una canción en homenaje, al igual que cuando murió Harrison. Kepa, pero también coleccionista de los discos de los Beatles, pero ¿qué tienen los Beatles?
No, bueno, no soy coleccionista aquí a nivel de Alfonso
es muy difícil, es muy complicado,
eso es,
¿no?
Imposible. Ni documentalista y tal, porque yo no puedo decir tantos datos. Uh-huh. Pero a mí me pegó, también ahora que habéis hablado de cuando escuché por primera vez, pues en el edificio de sindicatos, de esquina Cercas Bajas a Maniego, estaban ensayando los Junkers, el grupo Junkers de Vitoria, y estaban tocando una canción de Beatles, Y Peña, José Ignacio Fernández de la Peña, que ya falleció, me prestó el revólver. Dice, toma, escúchalo y tal. Me lo aprendí de memoria. Bueno, pues tardé en devolvérselo porque...
Te lo aprendiste de memoria, tú ya te lo hiciste tuyo, ¿no?
Sí. Me tuve que comprar otro. Ya le, se lo agradecí.
Uh-huh. Oye, tú eres músico, que tocas en bares, en verbenas, que tiene la música de los Beatles, que no tengan otra y que tantas veces seguramente las has tocado o has cantado, ¿no? Es una música perfectamente, yo creo que reconocible además, ¿no?
Sí, sí, yo tiene un no sé qué, diría yo, que nos atrapó, ¿no? Nos marcó en cuando más sensibles éramos en la adolescencia y tal. Y a mí me pilló ahí y yo también era de Jorge Negrete y tal. Incluso de Manolo Escobar y tal. Bueno,
¿qué me estás contando? ¿Qué pasa?
Sí, 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 sí. Pero me pasó igual que Alfonso, así me descubrí algo nuevo ahí. Uh-huh. Sí, sí.
¿Cómo se vivía entonces? ¿Cómo se vivió entonces en la década de los 60, de los 70 sobre todo, la música de los Beatles? ¿Y por qué piensas? Eso también te pregunto a ti, Alfonso. ¿Qué ha aguantado? ¿Qué ha resistido? ¿No ha pasado de moda?
Pues no ha pasado de moda. Ya se ve que no ha pasado de moda. Estaba ahí vigente 50 y pico años, ¿no? Desde que...
Hombre, es la enorme
62, 63...
Es la enorme calidad de esas composiciones. Hay un componente doble de enorme calidad musical y al mismo tiempo un punto de comercialidad aceptable que es capaz de llegar a todo tipo de generaciones y de personas distintas, ¿no? Entonces, a McCartney, cuando en Lagos, en el año 73, la asaltaron, estuvieron a punto de matarle. Su mujer Linda le dije, no le maten, él escribió Yesterday y se puso a cantar Yesterday a los asaltantes, que lo conocían perfectamente la canción y le dejaron. Todo el mundo ha conocido Yesterday, incluso gente que se está matando a un lado y a otro en la guerra de los Balcanes, había esa anécdota también, ¿no? Gente que conocía canciones, los Beatles estaban matando. Quiero decir con esto que tiene un punto de universalidad que tiene que ver mucho con la calidad musical y que tiene que ver
y
mucho...
Y que ha traspasado fronteras, sin lugar a ninguna duda. ¿Eh?
Efectivamente, con la posibilidad de llegar, tanto en los textos como en la música, de llegar a todo tipo de gente con un punto de comercialidad aceptable, ¿no?
Oye, Kepa, yo te preguntaba cómo se vivió en aquellos años 70, ¿se conocía, igual que se conoce hoy, la música de los Beatles? ¿Costó llegar?
Bueno, sí, porque a nivel de calle, de conciertos y tal, como se sabe públicamente que del régimen...
Estamos hablando de los años 70.
Sí, pusieron algunas pegas en...
Se prohibieron canciones, sí, incluso, sí. Sí, sí, de los Beatles.
Había una censura informativa. Igual en canciones propiamente no conozco ningún caso.
Sí, la balada de Johnny Yoko se prohibió, por ejemplo, en las ediciones y bueno, luego...
¿Ah, sí, al principio?
Sí, El álbum Azul en España es una joya de colección precisamente porque está sin la balada de Johnny Yoko, la cambiaron por otra. En la edición española nada más, ¿no? Pues porque por el texto que dice Cristo van a crucificarnos, ¿no?
Costó mucho, seguramente por la situación política, ¿no? Por el régimen, por la dictadura. Costó en aquellos años 70, pero claro, por ejemplo, Alfonso, yo no sé, aquellos no estamos, tenemos que retroceder para saber cuándo escuchaste por primera vez a los Beatles.
No, los Beatles, yo creo que aquí se han escuchado...
Igual es que las cintas iban de estranges, como tantas otras músicas en euskera, por ejemplo.
No, tampoco es eso. Lo que pasa es que las ediciones españolas tardaron, con relación a las inglesas, tardaban algunas hasta 2 años en aparecer. Aparecían con bastante tiempo después. Hubo periodistas como Joaquín Luqui, que lo promocionaron mucho desde Madrid, desde las emisoras de radio, y sí que sí llegó, pero de alguna manera, no solamente los Beatles, todo el rock and roll era una historia proscrita en este país, por todo lo que traía detrás. Entonces el rock and roll aquí le costó mucho, no fue hasta los años 80 cuando realmente el rock and roll, con toda la movida también madrileña, se impulsó presentó con fuerza. Los discos de los Beatles estaban editados aquí, pero se fue abriendo pues poco a poco, de alguna manera, ¿no? En los años 70, a partir del 75, fue la explosión, ¿no? Cuando ya realmente se empezó a difundir mucho más, ¿no?
Decías, Alfonso, que tú habías conocido a Paul McCartney con emoción, nos lo has contado, pero ¿se imaginan ustedes haber llegado a conocer a los Beatles y haberlos visto a los cuatro juntos? Pues nuestro siguiente invitado lo consiguió. Trabajaba en el Hotel Savoy de Londres como jefe de sala y tuvo la oportunidad de conocerlos. Santiago Navarro, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Santiago, ¿qué hacías en el Hotel Savoy de Londres? Decía, bueno, estabas trabajando,
pues,
¿no?
Uh-huh. Pues sí, yo fui con 23 años y referente a los Beatles, que es lo que me querían preguntar, pues yo llevaba muy pocos días, ¿eh? Yo fui en el 1964 hasta 1966 y estuve como camarero, ¿eh? Y bueno, vinieron el día que inauguraron o estrenaron la primera película,
sí,
creo que fue
la película Help, ¿verdad?
Exactamente, sí. En un cine de Piccadilly Circus, y bueno, pues había un tumulto de gente allí en Piccadilly tremendo, pero lo que no sabía es que iban a venir a cenar allí. Y estuvieron pues los cuatro, en fin, con sus respectivas acompañantes. Y bueno, pues yo mucho no puedo aportar acerca de los Beatles.
Claro, Santiago, pero yo no sé si en ese momento, estamos hablando de los años 60,
64,
era muy joven, yo no sé si conocía quiénes eran los Beatles. Pues, o en aquellos tiempos, evidentemente, sí, no eran lo que han llegado a ser, ¿no?
No, no, ni mucho menos. Entonces empezaron ellos, más o menos son de la misma edad que yo. O sea que tenían 23 años también,
Santiago,
aproximadamente.
¿Y cómo eran? ¿Qué sensación le dio?
Pues bueno, la verdad es que mucho no puedo profundizar en eso porque estábamos trabajando, había una multitud de gente allí y en el hotel donde estaba, en el Real Room, en Savoy, bueno, pues aquello era un espectáculo. Y bueno, pues les servimos de cenar y nada más, pues lo demás no nos permitían haber pedido autógrafos, que hubiera sido muy bonito, ya lo intentamos, pero no hubo manera, no lo permitían.
Santiago,
y bueno, pues sí, mucho no puedo aportar.
Pero entonces sonaba ya la música de los Beatles, sonaba en Londres, por ejemplo, la música de los Beatles.
Sí, eso sí, sí, claro. Sí, yo, en fin, no tenía mucho tiempo, la verdad, en esto, pero sí, en salas de fiestas y bailes que había, pues sí. No mucho, pero sí que
sonaban.
Entonces yo creo que es cuando empezaron.
Claro, sonaba en los pubs, sonaba en los bares, ¿no? Sonaba, como nos dice, en las salas de fiesta. Los cuatro Beatles, los cuatro muy jóvenes, la noche que estrenaron, ¿no? La película Help. Sí. Claro, es algo que no se olvida, Santiago, porque estaba en el Hotel Savoy. Yo no sé si era un lugar muy asiduo de grandes estrellas.
Pues sí. Mire, yo tengo aparte de los Beatles, que como digo, no puedo aportar muchísimo, porque además era recién llegado yo a Londres, y bueno, pues no estábamos muy, Y bueno, tengo unas cuantas anécdotas que la vez anterior que estuve en Radio Victoria con Manolo Bayón, pues hablamos un poco así por encima de lo que era el Hotel Savoy y los personajes que frecuentaban aquello, ¿no?
¿A quién recuerda, por ejemplo?
Pues hombre, tengo unas anécdotas para mí muy, muy bonitas. Aparte de los Beatles, fue Charles Chaplin, charló con su familia, con la hija Gerald Lee Chaplin. Se presentaron a comer allí una mediodía en el Grill Room del Hotel Savoy, y bueno, pues yo tuve la suerte de tener que servirles parte de la comida, ¿no? Y estaban rodando entonces una película que creo que era la primera que dirigió Charlie Chaplin, que era La princesa de Hong Kong, y estaban Marlon Brando, Sofía Loren, Charles Chaplin, su señora, y Geraldine Chaplin.
Y estaban, claro, Santiago, y estaban todos ellos comiendo, lo que no sé es cómo les pudo atender,
porque
de repente uno se encuentra en una mesa con Charlie Chaplin, se encuentra con Marlon Brando, y se encuentra, bueno, es como complicado, seguir atendiendo sin que se le caiga la bandeja.
Lo que pasa que el hotel aquel era impresionante, era uno de los mejores hoteles del mundo, y estábamos tres personas para atender. O sea, estaba dividido el grill room por mesas y cada uno tenía su head waiter, que era el jefe camarero, luego había el chef de rang y luego el commis. Estábamos tres personas para servirle. ¿Eh?
Claro, yo me imagino, Santiago, que son detalles, nos dice que tiene anécdotas, pero que son recuerdos que no se pueden olvidar en la vida, porque es haber visto realmente. Yo he comenzado hablando de los mitos y de que somos mitómanos y generalmente buscamos siempre algo. Entiendo que después de haberse encontrado usted con estos personajes, ¿no?, del mundo del cine, ¿no?, del mundo de la música, pues bueno, usted ya cuando se volvió a Vitoria dijo, bueno, yo ya he visto todo lo que tengo que ver.
Bueno, y aparte de eso, tengo otra anécdota, si no le importa, y
sí,
hay tiempo.
Sí,
voy a comentar. Aparte de esto, bueno, yo le serví ciertos platos y el resto pues lo hacían los jefes, ¿no?, que tenía. Pero tengo una anécdota que es la que más me impresionó, fue que una noche, cuando había en el Covent Garden la famosa ópera, que actuaba María Callas. Bueno, pues a las noches aquello fue un espectáculo tremendo. Estábamos, bueno, venían, nada más terminar la ópera, pues igual se presentaron 200 personas, pero así, todos de smoking, o sea, impecables, y estábamos sirviendo cenas cuando de pronto se pusieron todos en pie. Digo, pues ¿qué ocurre? Y era que entraba en ese momento la Grace Kelly con Reiniero a cenar. Y bueno, un aplauso tremendo. Y la verdad es que luego estaban comentando de la Grace Kelly porque entró preciosa, vestida.
Era una mujer espectacular.
Algo espectacular, impresionante. Y bueno, esa es otra de las anécdotas.
Como bien decía, cuando usted llegó a Vitoria, pues claro, ya había visto, o se había rodeado, o se había codeado de alguna manera, había coincidido, ¿no?, con personajes, bueno, pues que estaban en el estrellato, ¿no?, sin lugar a ninguna duda. Por cierto, seguimos escuchando la música aquí de los Beatles, Alfonso Kepa. Este viernes se publica una colección de 6 discos con el nombre de Super Deluxe Edition, un CD con las nuevas mezclas en estéreo, otro con el sonido original en mono, un tercero con tomas falsas y versiones, y lo que son las cosas, Alfonso, si tú ya lo tienes.
Sí, bueno, se publicó.
¿Se publica en principio?
Se publicó el día 26, y sí, pues lo tengo aquí, todo Beatlemano que se precie no va a poder dejar de disfrutar esta especie de caja de Tutankamón que hemos encontrado, Beatle. Son tomas falsas, es el proceso de construcción de muchas canciones, hay muchísimas sorpresas y
bueno, ¿has visto las tomas falsas? ¿Te lo has visto ya, las tomas falsas?
Sí, me las he puesto todas. Lo que he reservado es hasta mañana, que religiosamente voy a hacer mi pequeño aquelarre en casa con mis amigos.
Es el 1 de junio, claro.
Es el 1 de junio,
mañana.
Ya he convocado en mi casa y vamos a ponernos una copia en mono, precintada, sin abrir, tal y como se editó en el 67, y nos la vamos a poner
bueno,
mañana, 50
años
después.
Tú el look ya lo llevas, esa camiseta con los Beatles y con los cuatro precisamente vestidos, ¿no?
Claro, sí,
de
sí.
Sgt. Pepper's, y además también con ese look que tienes a lo John Lennon. Yo creo que lo has conseguido, bueno. Por cierto, se lo vas a tener que dejar también a Kepa, me parece, ¿no, Kepa?
El disco, sí.
El disco.
La camiseta
eso.
Yo tengo. Tengo camisetas.
Hoy me has venido a lograr un
no
más.
No he querido abundar en el tema. Sí, he venido un poco a romper.
A romper, claro.
Con Grucho Mars.
Con Grucho Mars, claro que sí. Bueno, hemos abierto los micrófonos de Radio Vitoria. Alejandra Aguirre, que quieren saber nuestros oyentes. Yo no sé si nos hemos encontrado con muchos
con muchos fans,
¿no? Con muchos fans de los Beatles.
Porque es cierto que yo creo que es un grupo que gusta a casi todo el mundo. Y bueno, fíjate, al hilo de esto que comentabais en el último momento, de esta maravillosa edición, desde pequeña en mi casa, dice Sandra, hemos oído los Beatles. Cada domingo por la mañana mi madre nos despertaba con las canciones, con los discos de este grupo. Para mí todos son buenos recuerdos y muy emotivos. Quisiera saber cuánto vale la edición que acaban de sacar al mercado, porque me la quiero comprar, y si saben si se puede comprar en Vitoria. Alfonso.
Sí, bueno, depende de dónde la compres, en Amazon, en el Fnac. En el Fnac anda en 113 euros, en Amazon 117, en el Corte Inglés 123. Al Corte Inglés habían traído el otro día una copia nada más, porque justo acaba de salir, y de hecho me llamaron a mí para ver si me interesaba, y ya la tenía.
O sea, que te llaman directamente.
Sí, me llaman, sí. Y me la ofrecen en primer lugar a mí. Y la edición, lo que tiene de más, la puedes comprar también simplemente con un doble CD, y son remezclas. Esas son las canciones nuevamente mezcladas a partir de las copias originales
de las cintas originales de Mono, del 67, y lo ha hecho Giles Martin, que es el hijo de George Martin, el productor llamado el Quinto Beatle.
El Quinto Beatle, sí. Buenos días, me encantan los Beatles, gracias por el programa de hoy, dice María, me estáis haciendo disfrutar un montón. Ayer oí que Liverpool, cuna del legendario cuarteto, se va a volcar en la celebración del 50 aniversario de este disco. Creo que van a hacer un festival de arte, nos dice María, de baile, de música, poesía, teatro, con un montón de artistas internacionales. Qué pena no poder ir. Bueno, no sé
hay viajes organizados ya desde Madrid para acudir a este evento en agosto, pero no solamente eso, sino que también en todo el mundo va a haber celebraciones sobre este evento, congresos, exposiciones. Yo he ofrecido en Vitoria hacer una exposición sobre el Sgt. Pepper's, lo que pasa es que pues no me han respondido nadie, pero lo he ofrecido a la Caja, lo he ofrecido al Artium, no me han dicho nada.
Bueno, oye, Alfonso, tú has estado en Liverpool.
Pues mira, es una de mis grandes cuentas pendientes y he estado a punto, todavía igual al final lo hago, de apuntarme a este viaje en agosto, porque es una de mis grandes cuentas pendientes.
Vas a estar llorando desde que llegues. Desde que llegues a Liverpool vas a estar llorando, porque además irás con el look que llevas ahora mismo y con los discos.
No sé cómo iría, pero sí, la verdad es que sería seguro muy, muy emotivo para mí. Pero vamos, deciros que solamente con el Sgt. Pepper's llevo ya un mes sabiendo que es la celebración ahora del 50 aniversario, que llevo pues eso, como emocionado también, conmovido.
Santiago, ¿hace cuánto llegó a Vitoria? Y yo no sé si desde que llegó a Vitoria ha vuelto a Inglaterra, ha vuelto a Londres.
Pues sí, he estado un par de veces, sí.
Ha cambiado mucho, entiendo, desde los años 60, ¿no?
Bueno, hoy yo recibí un impacto tremendo cuando fui con la primera vez, en el 64, con contrato con el Hotel Savoy, y yo vi aquello, para mí fue un impacto porque había otra mentalidad, había una cultura tremenda. No quiere decir que aquí no lo viera.
Bueno, que estamos hablando efectivamente de Vitoria, de los años 64, años luz.
Y me encantó, vamos, el tiempo que estuve allí, contentísimo y en todos los aspectos, vamos.
Bueno, la última pregunta es para todos y creo que no es nada fácil, pero nos la hace Rosa. Dice, quisiera saber cuál es la canción favorita de todas las que tienen los Beatles de los invitados que están hoy en el Mirador en Radio Vitoria. Claro, Alfonso, yo te he preguntado antes cuál es el mejor, si Sgt. Pepper's será el mejor también para ti, pero no cuál es la que más te gusta, que es diferente. A ver.
Es que es muy difícil porque cada día, cada momento y cada estación tiene la suya, ¿no? A mí particularmente, ahora mismo, en estos días, el Within You, Without You de George Harrison, la que abre la cara B del Sgt. Pepper's, me parece una canción magistral, es el abrazo de Oriente y Occidente en términos musicales y fue una apuesta muy, muy arriesgada desde el punto de vista musical y cultural. Y a mí me parece una canción fascinante por el texto también, por lo que dice, ¿no?
Eran desde luego cuatro personajes, cada uno lo suyo, quizás los más conocidos, John Lennon y Paul McCartney, pero donde dejamos a George Harrison con unas canciones maravillosas. Hay quien dice que es el que mejor cantaba, por cierto, George Harrison, y en la batería, en la percusión.
Ringo Starr, muchas veces la gente no se da cuenta, pero el propio Phil Collins dijo, la gente de un batería de hoy en día no sabría qué hacer con una canción como A Day in the Life, que es la que cierra Sgt. Pepper's, y Ringo hace un trabajo magistral en todo el álbum Pepper's, la batería suena de forma distinta, es decir, un trabajo de mezcla y de colocación de micrófonos, el ingeniero Geoff Emerick, que sacó un sonido asombroso para un disco del rock de la época, y después estaba el arte de Ringo, que tenía una forma muy precisa de tocar.
Por cierto, ¿qué para la canción que más has cantado de los Beatles, cuál ha sido?
Bueno, la pregunta que hacía Alejandra, ¿sí? Claro, no podemos prescindir de decir una canción y dejar las otras, porque...
Es imposible.
Yo, habéis hablado de Harrison, yo la de Something in the Way.
Esa es
Something.
Pues
que esa me llena, porque yo soy así un poco más melódico y tal.
Todas tienen algo, ¿no?
Pero Let It Be igual es la que más he cantado, Yesterday.
Y Comes the Sun, por ejemplo.
No la he cantado porque yo estuve en un grupo, tocábamos canciones de Beatles... un tercio o la mitad del repertorio que teníamos.
Hay que comentar de todas formas, independientemente de cuál nos gusta a nosotros, que A Day in the Life está considerada no solamente la obra maestra de los Beatles, sino para muchos la mejor canción compuesta en el siglo XX. A Day in the Life es una catedral de canción, es una barbaridad. Por cierto, prohibida por la BBC en su momento cuando la editaron y también aquí en España en su emisión.
Sí. Ayer leí un comentario, no lo sabía, que John Lennon, pues yo creo que fue en los finales de la vida del grupo, comentaba que las dos únicas canciones que había escrito, digamos, honradamente, como canciones y sentidas, eran Help y Sober Fields Forever.
Unas canciones desde luego maravillosas. Por cierto, Santiago, cuando llegaste a Vitoria, ya conocías a los Beatles en principio.
Sí.
Conocías la música, aquí se escucharía menos, pero bueno, ¿te trajiste algún disco de allá, de Londres?
No, pero sí, compré aquí alguno. Pero a mí la canción que siempre me ha gustado muchísimo, muy popular, era Yesterday.
La canción desde luego maravillosa.
Bueno,
Santiago, pues así nos vamos a despedir. Hoy hemos querido traer un poco de la Beatlemanía aquí a la sintonía de Radio Vitoria. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que le vaya muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, ¿eh?
Encantado de conocerte.
Lo mismo.
Hasta luego, Santiago.
Hasta luego. Gracias.
Bueno, no sé lo que haríamos los demás, si nos toca trabajar y de repente vemos a los Beatles. No sé lo que haríamos, si podríamos llevar la bandeja o si vemos a Marlon Brando, por ejemplo, si lo hubiéramos visto, claro, en su momento.
Aquí está la portada del Beatles.
Ahí es nada. Increíble. Otro de los grandes, Marlon Brando, sin lugar a ninguna duda, del mundo del
cine. Que nos señala Alfonso que sale en la portada, como claro, tantos otros.
Que la portada es icónica. El Sgt. Pepper es una de las portadas más imitadas. Y
la contraportada, que tiene su historia. Yo quería haber hablado de ello un poquitín, pero bueno... Ya se nos echa...
Sí, se nos echa desde el tiempo encima.
Sí, Juan Carrión, el profesor, que era murciano, bueno, era trabajaba en Murcia, fue cuando estaba Lennon en Almería a entrevistarse con Lennon para pedirle que pusiera en la contraportada o en algún sitio las letras de las canciones, porque él era profesor de inglés y de latín. Y le venía muy bien, era Beatleman, ¿no?, también.
Uh-huh. ¿Y quién me lo hacía? Porque enseñaba inglés con las canciones de los,
sí,
de los Beatles. Sí,
habréis visto la película de...
Es fácil vivir con los ojos cerrados.
Sí, en este caso se llamaba Antonio el protagonista, pero en realidad era Juan...
Qué bien, para todos aquellos estudiantes, desde luego, de inglés, con la música, sí, de los Beatles.
Le pidió a Lennon que la publicara y el Sgt. Pepper aparece en las letras impresas en la contraportada por primera vez, en el Rock, por cierto.
Bueno, pues Kepa, Alfonso, Kepa, qué un placer que hayas estado aquí en Radio Vitoria. Kepa, ¿seguir cantando?
Ya, yo espero que me llames, no sé, igual en algún aniversario, no me importaría... Uh-huh. Venir y cantar en directo.
Venga, pues quedamos en eso, ¿eh?
Tomamos nota.
Tomamos nota que nos encanta además que vengáis aquí,
vale, a
tocar
me gustaría,
y a cantar, ¿eh?
Sí.
Kepa Aguirre, muchísimas gracias y muy
de
buenos
nada.
Días.
Gracias.
Alfonso Arámburu, pues nada, que te vas con todos los discos debajo del brazo, que ahora tenemos que hacer una otra vez limpieza del estudio, ¿no?
Vamos a ver si se despista y nos quedamos con algo, Pilar.
La recogida.
Eso no sucederá.
Bueno, seguro que no.
Yo alguno tengo ya, ¿eh? Alfonso, Kepa, bueno, es que ricasco.
Beatles Forever.
Eso. Venga.